Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestra edición de la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy, en el año ya 2025, traemos nuestro programa número 5. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y tenemos todo el año 2025 para ser felices. Lo digo porque muchas veces parece que se nos olvida que la principal misión de todas las personas, de todos los seres humanos aquí en el planeta, es ser felices. Bueno, pero esto no es posible en muchos casos para las personas que viven en guerras y más para quienes padecen el genocidio de Israel. Personas indefensas, mujeres, niños, que se mueren por balas o por bombas o por hambre y frío y enfermedades. Tampoco es posible para quienes, por decisión de no se sabe quién, han nacido en el lado equivocado del mundo y tienen que emigrar para buscarse un futuro, tener una vida mejor, cosa que haríamos todos y todas si nos ponemos en su lugar. Y aquí cerca lo tenemos nosotros en nuestra vida. Tampoco es posible para quienes tienen problemas de salud y necesitan la sanidad. Este loro les va a confesar una cosa. En la aplicación del SACIL, el servicio de salud que nos corresponde aquí en Castilla y León, he pedido una consulta médica el día 3 de enero y me han dado para el día 14. ¿Cómo te quedas? Sí, sí, 11 días de espera. De lo mismo que pidas, presencial o telefónica. ¡Madre mía! Pues este año 2025 tampoco se presenta muy feliz en la Corporación Municipal. La oposición no quiere actualizar las tasas y los tributos. El gobierno del PSOE, que necesita el apoyo de Vamos que Pillamos, no tiene ingresos suficientes y, por supuesto, no tiene presupuestos. Este loro piensa que este gobierno municipal tiene que hacer y pensar en hacer las maletas antes de tiempo. Me da en las plumas que va a ser así. En fin, que para la ciudadanía tampoco nos lo van a poner fácil, para ser más felices este año nuevo. No tienen como prioridad atender las deficiencias, reparar y mantener las calles, las plazas, los parques y jardines, las instalaciones municipales. Todo está deteriorado y sucio. Por mucho nombre de Palencia deslumbra, esto está sucio, roto, deteriorado y lamentable. Pero vamos, lo que vamos a intentar por todos los medios es ser felices. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Vamos con un relato de la noche, de esa zona de la noche que antiguamente se llamaba la tercera guardia o la tercera vigilia, que suele transcurrir en torno a 2-3 de la mañana, pero esta vez urbano. Sonaba la música, pero como si no. El ambiente estaba cargado, ya que ahí se podía fumar. No era una discoteca al uso. Era legalmente un club privado a la inglesa. Nada más entrar, te hacían socio, por la módica cantidad de 5 euros, en los que estaba incluido un chupito de lujo y un papel con tu nombre de socio con derecho a fumar y a buscar tu media naranja sin especificar el sexo. Válido hasta las 6 de la mañana de cualquier viernes, sábado o domingo en los próximos 5 años a partir de la fecha de inscripción. Pero aquello era lo de menos para Lucas, que aquel día era uno de los tantos corazones solitarios en busca de otra alma parecida u similares circunstancias, sin importar tampoco el sexo, porque Lucas estaba solo en el bulevar de los sueños rotos del corazón. La noche transcurría entre pelotazo y pitillo, sujetando la barra mientras el reloj del fondo iba moviéndose lentamente, muy lento. ¡Qué pasmosa era la noche! Nada de nada, ni siquiera un hola buenas, tú por aquí, no sé cómo, de qué te conozco. ¡Uy, pero ya a ti tu cara me suena! ¿Me puedes sentar a tu lado? Nada de nada, y ya eran las 3, ¡puf! ¿Solo las 3? Y el paquete de tabaco casi vacío. Y bueno, pero es que el cubata echó hielo y no sabía nada. Ponme otra, Joaquín, pero sin hielo, por favor, que es que todo se me queda aguado. Sí, aguado tienes la noche tú. Sí, el caso es que esa chica me suena. No sé qué, pero me suena. ¡Ah, ya, joder, la tienda del Sugar! ¡Pua, menuda petarda! Aquí, que no se me acerque, que me marcho. Hola, buenas, Lucas, ¿qué tal por aquí? Nada, que ya me iba, es que es muy tarde. ¿No me ibas a tomar un margarita? Es que es tarde para mí. Otro día, de verdad. ¿Y qué hago? Bueno, que me voy, adiós, adiós, vale, encantado, encantada. ¿Y qué hago yo ahora en la puta calle un miércoles si no hay nada abierto? Porque volver, ya no vuelvo, después de ponerme yo solo en fuga. El caso es que hace frío y para ser mayo, hace un frío de la mierda. ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago yo? Porque a casa, no, a casa no me marcho. ¿Qué? ¿Meditando en plena noche y al fresco? ¿Y quién coño es usted? Váyase por allá a la mierda. No voy a velar este entierro. ¿Vela? No. De entierro, si es por alguna cosa, creo que aquí el tonto del entierro es usted, que además es un cobarde, que se queda solo y se fuga antes de echarle cara al asunto. ¿Se ha parado a pensar que esa mujer, a la que usted considera un petardo, podría haberle hecho pasar una buena noche, del modo que sea, con un vino o lo que sea? Ah, pero usted no. El niño pijo dice que tiene que irse y se va. Claro, no es mujer para usted. A lo mejor, no sé, no habéis pasado de un pelotazo de whisky o de una buena conversación. Además, ha dicho tu nombre, cuando tú no sabes ni el suyo. Solo es la dependencia del... Muy exquisito lo tuyo, muy exquisito y escogido. En fin, jódete de frío o vete a casa. Ah, y no entres, que ella ya está hablando con otro o con otra. Creo que con otra. Una mujer a la que acaba de conocer. Oye, pero tú, ¿quién eres? ¿A estas horas? Vete tú a saber, el diablo de las 3 de la mañana.
Y ahora, una canción, porque sí.
Pues vamos con la música, porque el próximo 17 de enero es el Día Mundial de los Animales. Por eso hoy nuestras canciones estarán relacionadas con este tema. El cantautor Bob Dylan publicó en 1979 un álbum que contenía esta canción que vamos a escuchar, pero que posteriormente Joaquín Sabina versionó en 1980 con sus compañeros de la Mandrágora, ya sabéis, Javier Cray y Alberto Pérez. Y es la versión que vamos a escuchar. El hombre puso nombre a los animales.
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini, que como yo. Al cocodrilo le llamó cocodrilo porque en el Nilo nadaba con estilo. Al Diplodocus le llamó Diplodocus porque ya entonces quedaban pocos. Y aunque en la selva rugía feroz y le puso león, el hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini, qué mogollón. Vio un bicho nadando por el canal de Suez y le puso pez, qué gilipollez. Vio un caballo alto que no usaba gafas y por supuesto le puso jirafa. Y al de rabo largo, chiquito y mato, y le
le puso ratón.
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini.
¡Qué mogollón!
A las ladillas les puso ladillas, por lo que pican sí cuando las pillas. Al ornitorrinco le llamó ornitorrinco porque no encontró
un hombre más raro.
Y aunque se adapta a cada situación,
le
puso camaleón.
El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini. ¡Qué mogollón!
A un lagarto que iba para Barranquilla le puso caimán.
Se va el caimán.
A otro que ya no puede caminar porque le faltan las patitas de atrás, le dijo cucaracha, te vas a llamar
marihuana pa' fumar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Os voy a leer unos poemas de Blanca Vicario. Es poeta y palentina. He mirado por la ventana y se han marchado los pájaros. A veces creo ser uno de ellos y planeo a mi manera. No necesito ni dos saltos, soy veleta que marca su vuelo. Agrupar palabras sin voz, tejer un poema contigo y prender de las estrellas. Es el orgasmo que necesita un papel cuando la tinta no escribe. La carne y el otoño han hecho un pacto. Siguen siendo sustantivos con carencias que lloran en las lindes del papel y de la sangre y se aferran a úteros que sustentan la espera, a sabiendas que la mer seca y evocar a Gaia no renueva. Hojas de otoño, una alfombra a mis pies en mi paseo. Será mañana otro invierno de frío cuando amanezca. Queda la noche, soledad y cobijo para los poetas. Todas las lunas escalaban deseos inalcanzables. Funambulista se despertaba siempre entre sus avatares. Y malabares eran sus ojos grandes cuando supieron que la costura de sus desvelos no eran reales.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La Voz de las Mujeres nos preguntamos, ¿chicos feministas? Cada vez es más evidente que las nuevas generaciones están polarizadas y sobre todo posicionándose en contra del feminismo y lejos de la igualdad. Algo no se ha hecho bien para que en los chicos no esté calando de esta forma adecuada el mensaje de la igualdad. Educar a las chicas para que desafíen los estereotipos y sean independientes es fundamental, pero el objetivo de la igualdad pasa también por hacer entender a los chicos que los hombres lloran, se expresan y cuidan. Lo primero lo hacemos cada vez mejor, pero en lo segundo parece que algo está fallando. Hace unos meses, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó los resultados de su primera encuesta sobre las percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres. El informe dejó muchas lecturas y, sobre todo, un llamativo titular. El 44,1% de los hombres está muy o bastante de acuerdo con la idea de que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. ¿Escuchan? Discriminando a los hombres. Esa creencia parece estar todavía más extendida entre los jóvenes. El 51,8% de los chicos de entre 16 y 24 años dicen sentirse así.
Las cifras del CIS provocaron bastante revuelo mediático, aunque en realidad solo venían a confirmar lo que los estudios anteriores y lo que un ratito de navegación por redes sociales o por algunos de los muchos foros que pueblan la llamada manoesfera ya dejaban intuir. Y es que el discurso antifeminista está consiguiendo calar entre los hombres y de manera especial entre los más jóvenes.
El feminismo ha sido una de las grandes revoluciones de las sociedades industrializadas en la última década. Pero, como ha sucedido otras veces en la historia, esa ola ha sido seguida de una contraola, un repliegue hacia postulados misóginos que muchos varones jóvenes parecen dispuestos a aceptar de buena gana.
Así, la brecha entre los miembros de la generación Z resulta cada vez más evidente. Mientras las chicas siguen en la lucha por la igualdad, los chicos están asumiendo postulados más conservadores y tradicionalistas.
Pero, ¿qué está pasando para que estos adolescentes que han crecido con los mensajes del feminismo miren ahora con añoranza los tiempos en los que el hombre blandengue era motivo de burla? ¿Crisis de masculinidad? ¿Rebeldía juvenil? ¿Incapacidad del feminismo para conectar con este público?
Sabemos también que buena parte de los hombres, no solo los jóvenes, están desubicados con respecto a los mandatos tradicionales de la masculinidad y los discursos machistas, que prometen mantener el orden tradicional y, en consecuencia, mantener su posición protagonista. Y es evidente lo que está pasando. Básicamente es que el patriarcado se defiende.
En esencia, lo que dicen es que la igualdad ya ha sido alcanzada, que los movimientos feministas ya no son necesarios. Es más, mantienen que se han pasado de frenada y ahora están perjudicando a los hombres.
Muchos jóvenes y no tan jóvenes siguen teniendo problemas para identificar la violencia de género. Las cosas están algo más claras cuando se habla de las formas más extremas, como las agresiones sexuales y la violencia física. Pero las violencias más cotidianas se siguen normalizando y no se consideran tan importantes. No niegan por completo la existencia de la violencia de género, pero en muchos casos banalizan o minimizan su importancia.
Los padres y educadores deberíamos empezar por hacernos unas cuantas preguntas. ¿Qué ideas preconcebidas tengo? ¿Cómo me han educado a mí? ¿Cómo estoy educando yo a mis hijos e hijas o a mi alumnado? ¿Qué mensajes estoy transmitiendo sin darme cuenta?
Pueden ser cosas aparentemente insignificantes, como por ejemplo, dar por supuesto que mi hija o una alumna tiene que ser más tranquila, o que mi hijo o un alumno tiene que ser valiente. Son cosas muy sutiles, pero muy importantes.
El siguiente paso sería tratar de dejar de lado esos estereotipos y ver a nuestros hijos y al alumnado tal y como son, fomentando sus fortalezas y trabajando sus debilidades para educar personas libres y responsables. Debatir con ellos y ellas lo que significan los estereotipos. Con los más pequeños podemos empezar, por ejemplo, por cuestionar que haya juguetes o colores para niños y para niñas, o que los chicos tengan más facilidad para ciertas asignaturas que las chicas. Otro debate urgente, es el reparto de funciones y tareas que ven tanto en casa como en el centro escolar y en la sociedad, que también transmiten mensajes. Trabajar sus miedos, sus preguntas. Plantearles a nuestros chicos hasta qué punto será sostenible un mundo en el que continúe el machismo, las violencias o las injusticias sociales. Solo desde esa clave de lo común conseguiremos salir de este círculo vicioso en el que estamos ahora. Y ahora, una canción, porque sí.
De patrimonio nacional, se considera incluso el segundo himno nacional de Perú. Es la canción peruana más conocida del habla inglesa por la versión que sacaron el dúo de Simón y Garfunkel en su álbum de Puentes sobre Aguas Turbulentas. Es El Cóndor Pasa.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En este año que celebramos los 50 años de el fin de la dictadura, creo que viene bien un libro que trate sobre el tema, y además muy reciente. Se llama La península de las casas vacías, que se publicó el 20 de marzo del año pasado. Es de David Uclés. Entra dentro de la novela contemporánea narrativa española. Es una novela total sobre la Guerra Civil Española en clave de realismo mágico. Además tiene 700 páginas, o sea que en vez de película aquí deben hacer una serie. La península de las casas vacías nace de las historias del abuelo de Euclés en Quesada, un pueblo de Jaén. Sin embargo, el libro está ambientado en Jándula, un pueblo inventado que hace la imitación de Quesada. La novela cuenta la historia de una familia en descomposición, de la deshumanización de un pueblo, de la desintegración de un territorio y de los horrores de la guerra. Y la principal virtud y novedad que aporta la novela es el tratamiento de la guerra civil desde el realismo mágico. Y este término, en una entrevista con el diario .es, Uclés admite su comodidad con el término y dice: creo que en mi caso sí que es el realismo mágico clásico describir una familia con sus generaciones en las que ocurre cierta fantasía con elementos naturales que le rodean y telúricos, no con elementos fantásticos inventados. También que el pueblo no reacciona ante ellos, sino que los asume como realidad. Me han dicho que es costumbrismo mágico, neorrealismo mágico, surrealismo mágico, bueno, lo que sea, pero no deja de ser una etiqueta para que el lector tenga una idea rápida del libro. Y ciertamente funciona muy bien, y la sensibilidad de Uclés con el recurso es parte del acierto. Hay muchas opiniones buenas sobre este libro. Voy a leer la de Ian Gibson, un historiador hispanista, que dice: ninguna novela contemporánea me ha conmovido tanto como La península de las casas vacías. Estoy asombrado y agradecido.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues vamos con el cantonalismo.
No de los cuatro cantones,
¿no? Un cantonalismo. Que la efeméride es por ahora el final del cantonalismo. Sí. ¿Qué fue esto? Pues fue un fenómeno de la pequeña burguesía que además tuvo una gran influencia sobre el naciente movimiento obrero y constituyó un precedente para el anarquismo en España. Esta insurrección tuvo lugar durante la Primera República y fue uno más de todos los problemas que tenían estos primeros republicanos. Y esto sucedió en la insurrección entre julio del año 1873 y enero del año 1874, que es la efemérides que se cumple estos días. O sea, duró casi como la República, poco más o menos. Fue protagonizada por los republicanos federales intransigentes que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo arriba, sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal como estaba previsto, tal como defendía el presidente del Poder Ejecutivo de la República, el también republicano federal Francisco Pi y Margall, además apoyado por los sectores centristas y moderados del Partido Republicano Federal, que es los que tenían mayoría en la Cámara.
Eso digo yo, y nos podrían haber esperado un poco para que sentara la República una vez que te habías quitado al rey de encima.
Claro.
Vamos, a la reina en este caso, y que evidentemente las prisas no son buenas, porque a ver, ¿quién sujetaba aquello, no?
¡Pum! Sí, para quitar la monarquía no hay que hacer todo de golpe. Bueno, parece que no tuvieron paciencia. Y además las promesas electorales no se concretaron en ninguna acción por parte del gobierno, por lo que los partidarios del federalismo empezaron a impacientarse. Muestra de este descontento fue el breve Estado catalán proclamado por la Diputación de Barcelona, que separó a Cataluña del resto de la nación durante unos días de ese mismo año. Bueno, duró unos días, algo más que la de Puigdemont.
Es que no duró nada.
También a ello se sumó el estallido de una nueva guerra carlista, que desde Valencia, País Vasco y Cataluña y Navarra propugnaban por derrocar a la República y poner a su pretendiente en el poder aquí. Y todos querían sacar tajada y todos iban a por la República.
Es que nosotros tenemos un rey de
ser claro.
Carlista.
Y aunque esta primera insurrección pudo ser pacificada sin violencia, o sea, los carlistas, la inacción del gobierno y la falta de cambios respecto al periodo anterior crearon un polvorín de sentimiento que no tardaría en estallar en un alzamiento mucho más grave y sangriento, que es el cantonalismo. Porque al considerar que una España federal solo se podría conseguir por medio de la fuerza, los diputados más radicales se conjuraron para levantar en armas a algunas ciudades con la esperanza de arrastrar al resto, el resto del país.
Venga, ¿cuándo estalla esto? Y un cantonalismo muy conocido, ¿no?
Claro, sí, donde el foco estaba en Cartagena y el lugar del estallido sería Cartagena. Y además se decidió que la insurrección se produciría el 17 de julio, fecha en la que el castillo de Galeras, que dominaba el puerto, estaría guarnicionado por una fuerza de voluntarios federales. Estos capturarían la fortaleza y alertarían mediante cañonazos al resto de los conjurados para tomar el control de la ciudad. Bueno, en principio parece que el plan fue ejecutado a la perfección, porque a la señal convenida se levantaron en armas la mayoría del ejército. Y los marineros de la Armada, que procedieron a ocupar las defensas y el arsenal de la ciudad, así como las naves de guerra ancladas en el puerto. De hecho, la flota era de las mayores que había por esa captura, ¿no? La Junta Revolucionaria de Cartagena emprendió entonces un revolucionario programa de reformas, que parecía bastante progresista. Por ejemplo, se abolió la educación religiosa al tiempo que se expropiaban los bienes de la Iglesia y el Estado para uso del cantón. O sea, aquí expropiaban a toda la Iglesia al Estado.
Creo que sacaron hasta monedas, ¿eh?
Sí, una novela en Murcia, efectivamente, una moneda. A nivel legal, se eliminó la pena de muerte y se permitió el divorcio. Dos medidas legalmente esperadas por los sectores más progresistas. En el ámbito laboral se restableció la jornada laboral de 8 horas, también es otro avance, ¿no? Uh-huh. Y una bajada de los impuestos a los productos de importación y el fin de los monopolios terminaron por completar el programa radical, que parecía bastante progresista.
Pero fíjate, con todas estas medidas y demás, bueno, podía haberlo asumido la República y se hubiera quitado un mogollón de...
Pues es que volvemos al principio, pues, por lo de las prisas, porque esto, si lo hacen en el Parlamento, pues lo hubiera hecho de forma legal. Pero ¿qué pasa? Pues que eran ilegales, estaban sublevados, eran revolucionarios, y además en la República los parlamentarios había mucha división, unos querían una cosa, otros otras también, ¿no? Y ante todo lo que quería la mayoría es que prevaleciera el orden institucional. Y además algunos también creían que los cantonales querían romper la unidad de España, que no era cierto. Por ejemplo, Andalucía no quería nunca la desunión, no sé si algún cantón, pero la mayoría no. Lo que sí fue cierto es que al fracasar la política de Pi y Margall, que quería combinar la persecución con la represión para poner fin a la insurrección, el gobierno que le sustituyó, presidido por el moderado Nicolás Salmerón, no dudó en emplear el ejército para aplastar la rebelión. Y nada más tomar posesión del cargo, ¿Salmerón qué hizo? Pues sustituyó al general republicano Domingo Ripoll por el general Manuel Pavía, de dudosa fidelidad a la República.
Como se verá.
Como luego se verá. El lema de su gobierno fue imponer a todos el imperio de la ley y situó como prioridad acabar con la rebelión cantonal para después ocuparse de los carlistas. Esta política la acentuaría el siguiente gobierno del también moderado Emilio Castelar, que también quería que iban a romper España, ¿no? Que tras suspender las sesiones de las Cortes, que las estuvo suspendida durante un tiempo, sí, sí, prosiguió el asedio del cantón de Cartagena, el último reducto de la rebelión, y finalmente cayó el 12 de enero de 1874, después de mucho agobio, ¿no?, que aguantaron bastante. El gobierno otorgó la amnistía a todos los rebeldes, salvo para los integrantes de la Junta. Un gobierno, por cierto, que estaba en funciones, presidido por el general Serrano, que era un gobierno unitario y sin parlamento, debido al golpe de Estado que dio el general Pavía, precisamente, unos días antes. O sea, el 3 de enero, primero da el golpe, luego ya la República no tiene apenas, y ya pues se acaba de todo. Bueno, voy a hacer una reflexión, que la curiosa similitud entre los generales Pavía y Franco. Pavía encabeza la rebelión encabeza la represión contra los cantonalistas y termina dando un golpe de Estado contra la Primera República. Franco intervino ferozmente en la revuelta de Asturias de 1974 y dos años después da un golpe de Estado contra la Segunda República, que es el que le mandaba. Si es que la historia se repite mal, pero no terminamos de aprender.
Y ahora una canción, porque sí.
Vamos ahora con El Rey de las Mascotas. Canción inspirada en Fernando, un célebre perro callejero que vivió en la provincia de Chaco, Argentina, y que en 1963 murió al ser atropellado. Este perro cuenta con dos estatuas. En 1989, Alberto Cortés le homenajeaba a este popular animal de compañía, callejero.
Callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era
era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, siguiendo con lo que comentaba Manolo, de que este año 2025 se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, yo en este estante cultural he recopilado el Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta, que justamente se publicó en 1975 y que es un himno de lo que queremos y de lo que defendemos. Y es necesario recordar esta parte de nuestra historia, primero para no repetirlo y sobre todo porque estamos ante serias amenazas de la ultraderecha y de los fascismos en todo el mundo. Y dice así, Canto a la Libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy nuestra historia es sobre Charles Chaplin. Con su nacimiento en abril de 1889 en la capital inglesa, lo hacía al mismo tiempo Charlotte, el entrañable vagabundo de modales refinados que, vestido con pantalones bombachos, grandes zapatos, un bastón y un bombín, guardaba en su interior un corazón lleno de humanidad. La infancia de Chaplin estuvo marcada por una grave desestructuración familiar. Su padre, que era alcohólico, abandonó a la familia cuando él tenía 3 años, y su madre, Hannah, una actriz de música Hall, se vio obligada a sacar adelante a sus hijos, pero los fracasos en su profesión y la falta de recursos económicos empezaron a afectar a la salud mental de Hannah, y durante un tiempo los niños tuvieron que vivir en un asilo, donde Charlie sufrió las burlas de otros niños. Poco a poco el estado de Hannah fue empeorando y tuvo que ser internada en un hospital de salud mental. En 1897, el joven Chaplin se unió a un grupo de actores aficionados que hacían giras por los pueblos y más tarde formó parte de otras compañías ambulantes profesionales, aunque muy modestas. En 1898 ya era un experto actor infantil. Con 20 años, Charles Chaplin cruzó el Atlántico para probar fortuna en Estados Unidos, enrolándose en la troupe de los estudios Keystone. Fue entonces en el rodaje de la película Aventuras Extraordinarias de Mabel, estrenada en 1914, cuando de forma improvisada y apresurada surgió el personaje de Charlot. Este se presentó al mundo del cine ataviado con la ropa que lo haría famoso y lo convertiría en una estrella. A partir de entonces, Charlot participó en docenas de películas que permitieron a Charles Chaplin, de una forma sutil e inteligente, hacer una crítica de la desigualdad social imperante en su tiempo. Esta crítica culminaría en 1936 con Tiempos Modernos, película en la que Chaplin deleitaría al espectador con la última aparición de Charlot en la pantalla. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana de Europa, Charles Chaplin y Sim Bombín se viste de un humilde barbero judío que, amnésico tras un accidente de avión, se convierte en Adonis Hinkel, un dictador fascista que inicia la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de crisis que vive el país. La película alcanza su punto álgido con el discurso final, en el que Chaplin denuncia no solo el nazismo, sino también el antisemitismo y la intolerancia en general. Tras la guerra en 1949, el Comité de Actividades Norteamericanas obligó a Chaplin a comparecer para que respondieran sobre su supuesto activismo antiamericano. A causa de la crítica social que desfilaban sus películas y por ideas progresistas, le acusaron de ser comunista. Al final, Chaplin, cansado de la censura, decidió instalarse en Europa con su familia y no regresar jamás a Estados Unidos. En sus últimos años, Chaplin aún tuvo tiempo de rodar Candilejas, Un rey en Nueva York y La condesa de Hong Kong. En 1972, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles le otorgó el Oscar honorífico a toda su carrera. Murió a los 88 años. Con el paso del tiempo, Chaplin acabó sintiendo remordimientos por haber matado a Charlot, el personaje que le llevó a la fama, y en unas declaraciones que ofreció a los medios de comunicación en los años 50, admitió: "Me equivoqué al matarle, había sitio para el hombrecito". Negarle a Charles Chaplin su papel en la creación de un icono universal imperecedero. De hecho, el gracioso hombrecillo ya ha cumplido más de un siglo y seguro que aún seguirá deleitando con sus ocurrencias a las generaciones futuras.
Bien, en la música terminamos con Chicho Sánchez Ferlosio, que en 1964 compuso este tema, donde el gallo negro, grande y cobarde, representa al fascismo, la dictadura oprobiosa, mientras que el gallo rojo, pequeño pero valiente, encarna la lucha antifranquista. Por supuesto, no pudo grabarla y publicarla hasta el año 1978, 3 años después de la muerte del dictador. Como podéis imaginar, se trata de la canción Gallo Rojo, Gallo Negro.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Nos acercamos a una fecha gloriosa que es San Antón, patrón de los animales. No digo que animales, animales en general. Y buscando por ahí entre algunos refranes del pueblo y de los cancioneros, pues he encontrado algunas cosas muy, muy curiosas. ¡Oh, dichoso San Antón! Abogado de los animales, y en este día, señores, se publican las verdades. Yo voy a publicar una, creo que nadie la sabe, de una chica soltera aficionada a los bailes. Pronto para ir a la cama, tarde para levantarse, la llaman 14 veces, responde, virgen alante. Va con la ropa a cuestas, sin temor a constiparse, ella mea en la cercena lo que el demonio no hace. Bueno, más propia de animales es este otro. Hay muchos, pero bueno. Oh, glorioso San Antón, el 17 de enero, fui a dar agua a mi caballo y se me cayó en el reguero. Le fui a tirar del rabo y me pegó un fuerte pedo. Oh, glorioso San Antón, yo te pido, de veras, corte la mano a mi madre, que la tiene muy ligera. Ella me pega mucho, porque yo soy muy calavera.
Pues, como acabamos de empezar el año, digo, que se haga infinito todo aquello que nos hace felices. Feliz año 2025. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.